Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, Corillo, bienvenido a Café en Mano.
Ah, ¿están grabando?
Ya estamos grabando.
Oh.
Eso quedó grabado, eso va a
partir. Yes. ¡Qué mierda!
Bienvenido nuevamente por después de 490 episodios, yo hice el cálculo.
Yes. ¿Son 490?
Cabrón, felicidades,
cabrón. Gracias. Yo me voy a pasar también porque tengo que celebrar mis propias victorias.
Nosotros vamos por ahí también, yo creo.
Sí, sí.
No, ustedes también.
Claro, pero igual ahora, por ejemplo, ahora mismo no estamos haciendo por lo del concierto.
Ajá, eso vi que le iba a preguntar, que veo que hace como 2 meses no postean, algo así.
No tanto. Hace como 3 semanas.
Hace como 3, ajá.
Sí, pero la consistencia de ustedes era semanal.
Era semanal.
Y pues eran 2 meses y el último que salió el revoludo del Mayri, qué sé yo,
sí.
¿Verdad?
Sí, eso también trae un problema con el estudio donde estábamos grabando. O sea, estábamos grabando en el lugar donde jangueamos usualmente.
Qué duro.
Y pues en el último que jangueamos ahí, que hicimos ahí, llegó al Mayri y pues fue un poco atropellada la sesión. Pero nada, cabrón, lo que te iba a decir es que con tanto podcast que hay ahora mismo en Puerto Rico, es difícil uno mantenerse consistente. Y cabrón, yo pienso que tú has sido de las personas que más lo ha demostrado en esta industria. Así que en verdad, una pompeadera estar aquí y ver el crecimiento, cabrón. Está hijo de puta el estudio.
No, cabrón, es definitivo. Y, ¿sabes? Vuelvo, estaba antes que ustedes llegaran, estaba hablando con Fernando. Y como que hicimos un catch up de cómo yo llegué aquí. Y a la misma vez, lo que hablamos en esa el podcast de ustedes fue el 42. Y pues nosotros no nos conocíamos. O sea, nosotros no nos conocíamos para nada. Y fue todo por Zoom. Creo que las cámaras estaban hasta apagadas. O sea, que fue una dinámica bien interesante, pero a la misma vez, esto fue justamente antes de ustedes habían hecho Calenturri.
Sí.
Y iban a empezar lo de Trapústico. Como que todavía estaban hablándolo porque todavía nada que ver. Y obviamente lo tenían como que de brainstorming, de como, no, para eso vamos.
¿Hablamos de lo que estábamos haciendo en el podcast?
Sí. En ese podcast dice como que, no, pues, ahora viene algo que se llama Trapústico. Y qué sé yo qué carajo.
De verdad.
Y después de ahí pasa...
Una cosita ahí que viene por ahí.
Y después de ahí pasa lo de Flor, de Benito, y qué sé yo qué carajo. Y
sí, eso fue bastante...
Como un año, casi 2 años después.
Cabrón, porque ese... Yo recuerdo salir de ese podcast y decir, diablo, cabrón, hay gente que no aprecia.
Cabrón,
porque tú no subiste la autoestima ese día.
No, gracias, hermano, porque a la misma vez... Yo lo escuché y yo dije, diablo, cabrón. Porque yo les dije, Acho, ¿dónde ustedes están? ¿Qué hacen? Yo soy bien fan, no vale, bajen. Y yo estaba recién llegado a Atlanta. Y después de ahí, pues, cabrón, ¿sabes? Y ustedes me lo han dicho por ahí, qué sé yo, cabrón, 100% agradecido. Igual, siempre he sido fan, he visto su evolución... increíble igual y como que me pompea. Creo que fue que nos vimos bien gracioso. ¿Dónde fue que nos vimos? Bien borracho el todo, cabrón, en el party de Rima.
¡Ay,
o sea, estábamos básicamente...
Ya, ese party estuvo, cabrón.
Ese party estuvo demente, cabrón.
Tú llegas y nada, una fiesta donde está Juan Luis Guerra, como que, duro.
Están todos los exponentes del género en la esquinita, a relax. Ahí vacilando. Todo el mundo estaba... En otro nivel. Y al final, cabrón, repartiendo asopao y churri, cabrón.
La comida estaba buena con cojones. Era como navideña, ¿verdad? Era como
sí, era...
Paría de Navidad.
Yo espero que este año como que miraste.
¿Verdad? No me recibí invitación todavía. No.
Pero ustedes recibieron invitación para la pirámide.
Fuimos... Sí, el día antes, así que...
Eso fue... O sea, yo sé que ustedes hablaron de esto en el podcast de Chente, pero como nunca hablaron de como que el proceso de invitación.
No.
¿Ustedes siempre se han mantenido en contacto con Benito? Es como que...
Bueno, o sea... Esporádicamente, o él nos envía un mensaje random.
Ya.
O como que a veces también como que le escribíamos, qué sé yo, si tiene un show, pues. Recuerdo cuando Coachella le escribimos como que, mira, su éxito, cabrón. Hubo un tiempo que le escribíamos cada acontecimiento de él, cada nuevo accomplishment, le tiramos un mensaje. Sí, y respondía, que eso es lo loco, cabrón. Como que era cuando teníamos su número. Pero después él cambió de número y no volvimos a tener su número. Y pues ahí ya la comunicación. O sea, ahí era más por Instagram ya. De ahí es por Instagram, o si no, pues tenemos otras conexiones que por ahí nos hemos comunicado.
El equipo de trabajo de él y el de nosotros siempre han tenido contacto. En cuestión de... No, tampoco son gente que quizás son tan inaccesibles como puede ser Benito. Así que yo creo que fue así. Él le dijo a...
Ya Anthony.
A ya Anthony, ajá, que me quería el corillo, quería... O sea, nuestro equipo de trabajo es básicamente el mismo equipo de trabajo que Villano Antillano, Ile y pues nosotros. Y le dije, mira, quiero que ellos, todo ese corillo esté ahí. Villano estaba grabando un video, así que no pudo caerle allí, pero nosotros le caímos, pues Ile, nosotros, Isma. Y de repente estábamos en la...
Nosotros no sabíamos, no como sabía. Que, porque al principio era como, ah, van a estar en un área VIP. Y fue como, ah, pues dale, perfecto. De repente vemos fotos de esa misma noche, de esta especie de pirámide como que con paja, y era como que qué será que eran ahí. Llegamos y yo creo que ahí fue que nos dimos cuenta como que, ah, no, ustedes van a pasar a esa pirámide, se van a trepar. Y fue, ah, ok.
Oye, güey, nosotros tenemos taquillas, las de arriba.
Teníamos
compramos las taquillas.
Sí, íbamos pesos. Normal, cabrón.
Ay, nosotros íbamos ahí, somos fanáticos, cabrón. Sí, como sí, que sí. No voy a perderme eso, cabrón. Y de repente, diablo, tenemos taquillas para llevar la puñeta y ahora estoy aquí en el fucking centro de...
Cabrón, hay un podcast que yo vi hace como diría yo, como 2 o 3 años atrás. De un comediante de aquí. A ver cómo hago esto. Y ustedes fumaron con cojones. Y pues como en todos los podcasts de ustedes. Y entonces esa persona empieza como que de alguna manera u otra como que a hablar cosas como que media hater de Benito. Ajá. O de Bad Bunny, whatever. Y pues se vio la interacción bien graciosa o bien como que cringy de ustedes como que, mira, pero... Ok, ¿sabes qué tú quieres...?
Ya no me acuerdo.
Es un buen nombre y esto se edita.
Ah, Roy, Roy.
Roy.
Ah, diablo, cabrón.
Ah, ok. Bueno, igual está cabrón porque Roy le tenemos un respeto, cabrón.
No, igual yo. Pero yo sé que pues se puede ir en los rants y yo, chicos, pero...
Roy se va en unos rants a veces un poco...
Y graciosos también porque son súper graciosos.
Es su manera de ser igual también. Roy, chequéate, cabrón. Roy parece... que tiene mucho menos edad de la que él tiene. Uh-huh. O sea, el Roy es una persona que tú lo ves y parece juvenil. Pero Roy en verdad es un viejo.
O sea, Roy podría ser abuelo ya, yo creo.
Exacto. No, vaya, güey, yo estoy diciendo nada que no le diría o no le he dicho.
No, yo tampoco, pero pues tú sabes. No sé cómo...
Cabrón, él mismo lo dice. Él dice, cabrón, yo soy un viejo, yo soy como que yo voy a ver unas cosas desde una perspectiva, pues, diferente, porque no es la generación de nosotros. O por lo menos no... Aunque pueda apelar a ella, no... Quizás no tienen los mismos mecanismos de pensar. Y Bad Bunny es una figura bien polarizante entre generaciones. O sea, sí. Son bien pocas personas que...
Conocemos muchas personas, mucha gente que abiertamente nos dicen como que no, es chilling, pero no me gusta Bad Bunny. Sí. Y la realidad es que nosotros no es como que vamos a como que, ah, no me hables mal de Benito, papá, yo soy amigo de él, tú sabes, como que no quiero... Igual y respetamos las opiniones de la gente... pero qué carajo supone que uno diga como que no
cabrón, hay gente especialmente en Twitter que les gusta poner como que a mí lo único que me gusta de Bad Bunny es la del bolero con los Rivera de Estima. Eso sí es una canción, es como que cabrón, gracias, pero neta
puñeta, no me da gracia porque hace poco yo vi en el For You page de TikTok, yo como que me salió canciones que no sabías que Benito estaba. Y sale la de ustedes y yo, diablo, esto claramente lo hizo la persona fuera.
No, mira, este video.
Porque yo creo que en los featurings dice Benito Martínez.
Dice Benito Martínez, sí.
No dice Bad Bunny.
No dice Bad Bunny.
Por eso era un poco.
Esta canción maybe. Volvió a irse viral cuando estaba a punto de. No, estoy bien, gracias. Pero mira, él yo creo que va. Esa canción. Cuando iba a salir el disco nuevo del Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, de repente la gente hicieron muchos TikToks como que, tanto que dicen que va a ser trap y lo más seguro, conociendo a Benito, va a salir con algo así, ¡pup! Y ponen la canción de Benito haciendo un bolero con nosotros. Súper funny, porque tú ves los comentarios y todo el mundo como que, espérate, tú estás bien cabrón.
Pero tuviste que en el proceso de esperar a que empiece el listening party, habían como que boleros y pendejases. O sea,
estábamos subiendo la pirámide en ese momento.
Pues en ese proceso de esperar, que yo llegué como una hora antes más o menos, yo estaba en arena y pues lo que tú escuchabas era La Lupe, ¿sabes? Omar Aportuondo, ¿sabes? Viejeras, y yo como que... yo me imagino que es para confundir a la gente.
Sí, sí. Sí, y crear contraste, supongo, también.
Y ellos son fans del bolero también. Como que lo veo como algo que le haría me gustan estas canciones, ven con esto antes de una pesadera de trap. Como que,
sí, porque si no, si te pones trap antes, te vas a cansar.
O poner artistas de tanto que trap, no están
tú
ahí.
Te vas a hypear, pero el hypeo no dura 3 horas.
Claro.
Tú no estás hypeado 3 horas.
De camino para allá yo estaba escuchando Metallica, cabrón. Preparado para todo lo opuesto a que...
Nice.
Porque es un disco, ¿cuánto dura ese un disco de Benito? Como...
como 40 minutos, algo así.
Ah, yo creo, más,
yo creo que como una hora y media más.
Una hora y media, pero de verdad.
Bueno, son 20 y pico canciones.
Mira, algo que quería preguntarle es que, pues, ustedes, desde que colaboraron con él, él ya estaba como que entrando este como que está un poco una esfera mucho más amplia de Puerto Rico y Estados Unidos. Pero pues obviamente ustedes son parte de alguna manera u otra de ese desarrollo personalmente y profesionalmente y whatever. ¿Cómo se dan las conversaciones de ustedes y cómo, de esta frase que dicen, como rodéate de las personas que tú quieres, o sea, tú eres la suma de las 5 personas? Uh-huh. ¿Sabes? De alguna manera u otra, Benito, ¿cómo les pompea a ustedes? O si, como que, ¿cómo ustedes lo ven a él con todo lo que ha logrado y el crecimiento de ustedes, obviamente?
Súper cabrón. Yo creo que nosotros nos reunimos para ver el concierto que transmitieron en el Canal 2. O sea, cada vez que gana algo, cabrón, o sea, nos enorgullecemos. Acuérdate, hay algo también bien loco y es que él nace el mismo año que nosotros. Mm. O sea, Carlos es mayor que él, pero él es mayor que nosotros, que Fernando y yo. O sea,
sí, que él es parte de los Rivera Destino, básicamente.
Nada, a lo que voy, es de la misma generación.
Es que nosotros somos todos 94, hasta 94, los de la banda. Sí, todos los de la banda.
Yo soy 92.
Hey. Cabrón, es como si, pues, más o menos la misma jodienda. O sea, cuando tú ves a alguien más que se crió más o menos en tu época, que vio quizás los mismos muñequitos que tuviste, que vio las mismas noticias, que se enteró de Santa Claus más o menos en la misma época que tú.
Sí, sí. Sí, comparten trauma.
Cabrón, sí, ¿no? Hay referencias que él hace, la gran mayoría de referencias de la televisión o de lucha libre que él hace son referencias que nosotros vamos a entender también, obviamente porque está ahí. So, yo lo veo, y creo que lo vemos así como corillo, como que, diablo, que pompea era que un puertorriqueño de esta generación, talentosísimo, porque lo que hemos conocido es que, cabrón, es increíblemente talentoso, buena gente, humilde, está sí. Llegando como que... A mí me pompea lo de las Kardashian, cabrón. Yo digo, qué bueno, cabrón. O sea, sí, ahora sí, yo estoy viendo las Kardashian.
Priorizándolo.
Y no, me encanta Kendall. Amo Kendall, cabrón. Ni conocía tanto de ella antes. Pero, cabrón, es Benito, puñeta. O sea, está cool que esté puertorriqueñizando, cabrón, el mundo. O sea, no se puede ir más allá de la esfera en la cual estamos aquí, cabrón. Y él está...
Yo creo que una de las cosas más que yo... digo que soy fan, es por eso es lo más que domina en mí, como que además, a pesar de toda la música y todo lo que ha hecho, que es como que cosas que añadidura, porque soy fan, eso es lo más que me, como que cabrón, este tipo es un boricua, uh-huh. Y es en él, Lady Gaga dijo, corillo, mira, aquí está, y yo, uh-huh. Qué cabrón, tú sabes, sí. Y saliendo con Mick Jagger y toda esa gente, y tú como que cabrón, Pedro Pascal, sí, y tú como que, claro. Tu diablo, cabrón.
Y es bien loco cuando, digo, tampoco es que conocemos a Benito toda la vida, ni que lo conocemos súper bien.
No, claro, bajo la experiencia
de
ustedes.
Un poco más de lo superficial, pues hemos conocido a la persona, y ver el nivel en que está es como que, tú sientes que como, estás viendo como un primo. Ajá. ¿Entiendes? Pero igual yo creo que todo Puerto Rico también se siente como que, pero es que este es el chamaquito, un chamaquito de Vega Baja que lo está logrando, tú sabes.
Él no trabajó en Econo aquí hace poco.
Cabrón, trabajó en Econo. Entonces, de repente, ese feeling yo creo que todo el mundo lo comparte y yo creo que eso es lo que lo hace gufiado.
Sí, obligado. Entonces, yo estaba escuchando el podcast de nosotros antes de venir para acá y ustedes dijeron algo, hablamos algo sobre el proceso creativo. Y ustedes dijeron que tenían un proceso bien peculiar de que vamos a hacer una canción de playa y pues ponemos el celular ahí, como que llameamos, tiramos un par de ideas y ese clip que dura 20 minutos, de ahí picamos y hacemos algo. Ahora que pues básicamente ustedes viven de esto, son los Rivera Destino, son un grupo musical, ¿verdad? Son un grupo, ¿verdad?
Sí, un grupo musical.
So... ¿Ha cambiado algo su dinámica? ¿Se ha puesto un poco más profesional? ¿Los deadlines? ¿El podcast? ¿Me entiendes? Como que tener manejador, como que...
Sí.
¿O su esencia sigue siendo...?
Yo diría que sí, ha cambiado mucho a la forma en la que escribíamos. En verdad, para ese tiempo hacíamos eso. Nos sentábamos con una guitarra, llameábamos, improvisábamos, salía algo cool. Ahora como yo diría que lo pensamos un poco más, le damos casco hasta que es algo cool se nos ocurra que le podamos presentar al otro. Uh-huh. Y después eso nos lo llevamos y lo vamos puliendo, ¿entiendes? Y después nos sentamos y lo escribimos entre todos. O sea, es otro proceso. Yeah. Cool. Ya no hacemos eso de improvisar tanto.
Sí. Y ahora mismo tienen algún... Sé que sacaron el disco nuevo, Memes del Futuro.
Sí.
Yep. ¿Cuál es su favorita? Que ustedes como que... ¿Hay un proceso creativo específico para esta?
Sí, lo
¿Es
que
más
pasa.
Estratégico?
So, mira, chequéate. El primer disco...
Ajá.
Fue un disco que fue full con Sony. Nosotros firmamos disquera, yeah. O sea, con esa disquera. Nos metemos durante la pandemia a un estudio... Y básicamente lo convertimos en lo que es el proceso tradicional de, pues voy a hacer unas maquetas, se la enseño al productor, el productor se lo enseña al ingeniero, nos vamos a grabar la guitarra de esa canción, pero pues vamos para el estudio a grabarle con un amplificador, en un lugar con soundproof y la jodienda, y de repente lo mismo con la batería. O sea, este proceso, que es un proceso más tradicional, más caro, de repente tomó año y medio en hacerse. Ese disco, Besitos y Besitas, que es el primer disco, pues tomó ese tiempo y después como 6 meses más de preparación, pues duró como 2 años en lo que se empezó hasta que se lanzó. Es un proceso más tradicional. ¿Qué pasa? Ahora mismo, cuando tuvimos la idea de hacer este nuevo disco, todavía había una idea de trabajar con Sony como distribución. Pero ya la cuestión de coger un espacio en particular donde nos íbamos a sentar y tomarnos el tiempo, ya eso pasa un poquito más a lo que es el proceso tradicional. Hoy en día... Es bien importante zumbar mucho, mucho contenido súper rápido. Uh-huh. O sea, tenemos The Game, es que el artista necesita contenido. Pues si necesita contenido, tiene que tener mucha música. Pues si hay que hacer mucha música, hay que estar en cualquier lugar, un buen micrófono, un buen interface y una grabadora. So, de repente, la dinámica de cómo se hace música hoy en día cambió desde hace poco, como que se aceleró.
Sí, yo diría nosotros en menos de un año. Claro.
Somos en menos de un año. Solo somos tres. Pero también somos una banda y tú pensarías, bueno, pues eso significa que pues, pueden hacerlo más rápido. A veces eso toma más tiempo porque yo necesito la aprobación de Carlos, de Antonio, de productor, del baterista, pues vamos. Entonces, de repente ese proceso teníamos que cortarlo para poder zumbar un disco en un año. Y ahí comienza el proceso de que vamos nosotros a comprar las herramientas, vamos a comprar un interface bueno, vamos a comprar unos plugins, vamos a aprender a grabarnos. Nosotros cogimos cursos de ingeniería de sonido prácticamente para grabarnos nosotros mismos en este disco. Y todo el proceso fue, vamos a hacerlo entre nosotros tres y, ¿verdad?, outsource lo que es si queríamos ayudas en producción, el ingeniero que fue Gerardo nos ayudó con el proceso, los músicos entraban para ciertas cosas en específico. Pero básicamente modernizamos la estrategia, cosa de poder acelerarlo y que quedara bien de corazón con la esencia de nosotros. Y esa es la esencia de,
igual,
de Memes del Futuro.
Memes del Futuro es así, porque por diseño es así. Uh-huh. Desde el principio que nos sentamos... Y empezamos con las primeras ideas y salió el concepto y la portada y toda esa vuelta. Pues nos dimos cuenta que iba a ser así, que íbamos a tener que usar muchos plugins y íbamos a poder hacerlo desde la casa si comprábamos las herramientas. Pero Besitos y Besitas fue como fue, porque también el concepto ameritaba que nos sentáramos en un sitio de calidad a grabar esa guitarra. Era bien...
Sí, bien, es como casi todo bolero, ¿verdad?
Tenía muchos boleros, tenía mucha guitarra que hay que grabarla bien.
Todavía no pasa por mi mente y no proceso que ustedes pusieron a Ñengo Flow a cantar bolero.
Cabrón, eso yo pienso que es de los achievements más grandes que ha pasado en mi vida personal. Sí. Poner a Ñengo ahí.
¿Hubo un pool de artistas como que ustedes tenían en la mente o como cagaron Ñengo?
Sí, había algunos. Y se le escribió a tres de esos. Y uno de ellos es Ñengo, o sea, que fue como que dos de ellos, no fue que no les gustó la canción, sino que no estaban en un proceso, no estaban en un momento correcto para zumbar música nueva. Y Ñengo dijo que sí, cabrón, y fue como pues, perfecto, porque en verdad Ñengo cuando envió fue como que ya lo que cabrón, tiene ese metal como de bolero son de Maero, estilo
Héctor Lavoe,
Ramírez, una, o sea, Ñengo tiene esa calle, esa esencia urbana que también tiene la salsa. La gente no sabe, pero la salsa es un género urbano, porque especialmente en los 70 y 80 era lo que se escuchaba en la calle.
Tú me acabas de explotar la cabeza con un canto, sí, no has hecho esa realización hasta ahora.
Es un género urbano, cabrón, pero, o sea, viene de la calle también, o sea, hablan cosas, temas de...
O sea, la temática es urbana, sí, obviamente es un género tropical. Porque pero la temática es de la calle. Uh-huh. Igual si tú haces, no sé, porque si es urbano, pues es de lo que se está hablando, ¿no?
Sí, de urbano. Urbano usualmente, según yo tengo entendido, es la música que escucha la masa en la obviamente dentro de los sectores ciudad. De la urba, ajá, de que en una ciudad. Que muy puede ser la música disco en unos tiempos, el soul, lo que es la bomba, si nos vamos a los tiempos de allá. O sea, es lo que, la plena también. Uh-huh. La salsa es lo que, el método de expresión que más usa quizás la juventud para hablar las cosas que pasan en su entorno. Que quizás la salsa no lo es ahora mismo, quizás urbana, pero sí en un momento dado fue un género urbano, igual inspiró a una gran, si no para decir la mayoría, de artistas de reggaetón y de rap y de hip hop.
No, sí, 100%. ¿Y ustedes nunca han pensado meterle a la salsa o?
Sí, tiene, sí, lo hemos pensado.
Ahora hay un par de temas por ahí.
Hay. Sí, mano, siempre ha habido congas, como que la idea de eso siempre ha estado en nuestro entorno y a nosotros nos encanta la salsa con cojones, de verdad. Pero el momento llegará para hacer algo que suene cool, gufiado y que pegue, tú sabes. Todavía no hemos llegado a como que vamos a escribir una salsa, ¿entiendes?
No quería, un corito, pero no.
Una vez tuvimos un coro, pero era muy fuerte, era muy intenso. Tuvimos que pichar.
Pero la salsa era intensa, lo que pasa es que era bien disfrazadita.
Sí, como sí.
Palabras bonitas.
No estaba disfrazado.
Esto no estaba disfrazado. No.
Esto era un trap, pero con tono de salsa.
Algo.
Mano, pues, en verdad, esto de Memes del Futuro me tripea mucho el hecho de que, pues, trataron de usar referencias del día a día del jangueo. O del día a día, pues, de cualquier persona, como, bueno, lo mismo que el primer disco. Pero ahora, pues, tienen referencias como que, la de Yo Chiché, como que de borracho. Y, como, ¿cuánta gente no está en una barra bebiendo porque le acaban de romper el corazón? Uh-huh. Y cositas así. ¿Tienen alguna? ¿Cuál fue la primera canción que ustedes grabaron ahí?
Creo que La Maldita Cacha.
Maldita Cacha.
Fue la primera que se grabó. Se empezó el proceso de grabación.
Ese fue el video que ustedes... Ya.
En 420 salió, pero se grabó en enero.
¿Se grabó en enero?
Sí. En enero de este año. Todo se hizo este año, mano. Ese disco se hizo entero en el 2023.
Ajá, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque yo estaba viendo y ustedes como que han sacado... Desde el 2022, pues sacaron el disco y ahora sacaron este. Que están tratando de, me imagino que sacar anualmente por lo menos algo.
La intención es intentar hacer eso.
Cuando estuvimos en lo del campamento, gran parte de lo que nosotros hablábamos era de las redes sociales, la evolución, de cómo utilizarla a su favor. Pero yo creo que musicalmente, y ustedes corríjanme porque estuvieron ahí, yo creo que ustedes fueron los primeros en hacer lo que está haciendo, tratando de hacer todos los músicos o todos los creadores de contenido que quieren pegar de alguna manera, de alguna manera como que catchy y a la misma vez, pues, se fue viral el caco. ¿Qué vamos a hacer? Y fue como que, me imagino que para ese momento creo que no fue con esa intención de vamos a pegarla y a ver qué pasa. Ustedes como que vamos a hacer esto y...
El caco, tú dices.
El caco. Y pues ahora, pues, obviamente han evolucionado a los TikToks, a los podcasts.
Quizás no fuimos los primeros en tratar de combinar la música con irte viral y hacer, o sea, en términos de hacer música seria. Porque hay música comedia, con cancanes, que está
sí, cabrón. Pero maybe me refiero a lo que dijo ahorita Fernando del pace. Como que, porque claro. Por ejemplo, yo he hablado con esto con el tipo, y el tipo, por ejemplo, saca video casi... Yo creo que con ustedes en algún podcast fue, no me acuerdo si fue con ustedes, pero nada, el punto es que él saca un pace de 3 meses. Y 3 meses, una calidad bien cabrón, y ese video coge, rompe, cabrón, con 1 millón, whatever. Y obviamente hay otra gente que, pues, diario. Uh-huh. O sea, lo mío siempre ha sido semanal, diario. Ese es mi flow. Pero, pues, obviamente ustedes, desde el principio, desde que empezaron o tuvieron la mentalidad de coger esto, como quien dice, le metemos, le lo cogemos en serio. Sí. Pues como que ustedes como que, pues, siempre le dedicaron el tiempo y la calidad a cada proyecto que ustedes hicieron.
Sí, tú estás hablando como de calidad versus cantidad y viceversa.
Y ahora, ¿sabes? ¿Ahora cómo se han adaptado a todo eso?
Yo creo que antes uno podía darse un poquito más el tiempo de, pues, vamos a soltar por lo menos un contenido mensual. Por ejemplo, nosotros hacíamos videos para Facebook, que era como que recopilando cosas que pasaban en el mes. Y eso lo hacíamos una vez al mes. Y ese era el tiempo estándar, tú sabes. Eso era bastante aceptable para el 2016. La velocidad en que se mueve el algoritmo y el attention span de la gente es tan rápido hoy en día que ese lujo, pues, ya es un poco más complicado hacerlo y poder ser todavía, no relevante, pero autosuficiente. Porque de repente sí necesitas como que zumbar con más velocidad. Ahora, nosotros el valor que le damos a la calidad es una cosa que para nosotros siempre ha sido súper importante y creo que va a la par de lo que hacemos, porque igual como lo que nosotros hacemos a veces puede ser como que medio out of the box o distinto, lo que sea, pues hay que darle más cariñito para que esa idea llegue, tú sabes. Y yo creo que ajustarnos al momento que es hoy en día es el estándar, yo creo que es algo que nos conviene. Nosotros aprendimos a hacer videos musicales, a dirigirlos, hemos aprendido a hacer música. Yo creo que todos son herramientas para poder hacer calidad con velocidad. Y eso es lo que nos hemos ajustado para hacer.
Qué duro. ¿Ustedes cuál, o sea, ustedes saben cuándo fue el momento que ustedes cogieron todo en serio y empezaron un montón de colaboraciones y empezaron como que con Yendis a vivir de esto? ¿Cuál fue el último single y como que cuál fue después o sea, ustedes se acuerdan de ese momento?
Sí.
Bueno,
¿fue el de Flor o fue el de Te Boté?
Fue en Te Boté, pero...
El primero fue el de Álvaro.
Exacto, pero lo de cogerlo en serio.
De que como que no, cabrón, porque yo me acuerdo, o sea, tú eras mesero, ¿no?
Sí, Carlos era mesero, yo era Ron en restaurante.
Cabrón, y ahí como que, pues, vamos a vivir de esto, ¿sabes? Como que da
sí, no, pues, ahí fue en Te Boté,
Sí, fue,
pues, hacíamos el cálculo, o sea, teníamos un show en La Respuesta, que lo estábamos hablando en el podcast anterior. Ajá. Uh-huh. De cuando sale Te Boté se convirtió en creo que 5 shows, si no me equivoco, y pues hacíamos el cálculo, espérate, pues aquí tengo, me voy a hacer esto y esto por cada show, pues tengo para 3 meses.
Ya.
Y necesito ensayar y tengo que hacer todo eso, pues me voy a tener que quitarle el restaurante. E incluso a mí la jefa casi me botó porque pues yo ya le había pedido un par de días, mira, este día no puedo, tengo una entrevista, tengo esto, ya el show es la semana de arriba. Y la tipa me dijo, mira, escoge. So, escogí irme. Antonio también, ¿verdad? Tú también fue como una decisión fácil, pero era porque teníamos 3 meses ya asegurado. Ya de ahí para adelante, pues tienes que escoger.
Sí, apretar.
Ese día estábamos en entrevista, creo que era un viernes, si no me equivoco. Teníamos entrevista en el cárcel con Elme Ayala. Cuando terminó la entrevista, yo creo que Carlos entraba a las 6 y yo a las 5. La entrevista termina como a las 4:30. Y sabes, pues, vamos a darle una cerveza. Y estábamos hablando, estamos en el 24 dándonos cerveza, ya dan las 5, ya yo estoy tarde. Carlos va más o menos, se tiene que ir ya mismo si quiere llegar temprano. Y está él más diciéndonos como que, cabrones, renuncien.
Pues él me...
Cabrones, ¿sabes? Y nosotros, serio, Elme, ¿tú crees que, cabrón? No, cabrones,
confíen. Ustedes pueden ser chavos, tranquilos. Ajá, confíen, los chavos van a llegar.
Renuncien. Y, cabrón, así mismo fue como que nos fuimos. Yo le digo a Carlos, si te votan o si te renuncias, dime, cabrón, porque yo renuncio también para el carajo. O sea, para no ser el fin de semana. Porque la
pendeja es que... trabajaban en el mismo sitio, ¿verdad?
No, pero...
Eran condados.
Eran condados los dos. Y viernes y sábado eran chavos. O sea, sí, mi plan era pues quizás trabajar viernes y sábado y entrego lo de la carta y en la semana pues para el carajo. Porque ganarme esos buenos, qué sé yo, 150 pesos en 2 días, quizás bregaran. Pero, cabrón, me gané el viernes y el sábado no fui. O sea, como que yo, el corillo, nos vemos. Y el viernes...
Y a mí, ese mismo día por la noche, la jefa me dijo eso. Mira, pues escoge. Yo así, barriendo. Yo casi suelto la escoba y me voy para el carajo. Pero no, pero limpié, terminé mi turno, fui responsable.
¿No quieres que te barra?
Fui para el carajo. Sí. pero también pasé tiempo, cabrón, que yo necesitaba 400 pesos para pagar mi apartamento.
Ahora tú eres papá.
Ahora son otros 20 pesos. Si me hubiese ocurrido ahora, quizás pues lo hubiese pensado un poco. Claro. Pero en ese tiempo era que necesito 400 pesos para pagar mi apartamento y ya. Y lo demás, pues si hay que comer salchicha, uno sobrevive, ¿entiendes?
Sí, uno hace todo lo que sea por vivir lo que uno quiere.
Pero la verdad es que las oportunidades cuando das un palo así, pues te van llegando poco a poco y así lo surfeamos y seguimos. Llegó esa colaboración con Álvaro. Que también fue algo en las Navidades. Después sacamos Felicidades también, Dura, Mariposa, seguimos así hasta que llegó Flor. Un semestre después ya estábamos con la colaboración de Benito, que nos cambió la vida.
Qué duro. No, y después de ahí, pues obviamente, ¿sabes? Artistas internacionales, que no me acuerdo los nombres ahora, pero sé que fueron unos palos.
Sí, sí.
Y a la misma vez también Pedro Capó y por ahí para abajo.
Exacto. Y ahí cuando entramos en el disco, pues fuimos con esa malicia ya de, ok, pues vamos a tratar de hacer unas colaboraciones que en verdad le exploten la mente a nuestros fans. Porque ya ves, después de Benito, cabrón, ¿qué más tú puedes?
Ajá.
Después de Bad Bunny, ¿qué más tú puedes hacer?
No, y ahora más todavía, que the number one artist of the world.
Exacto. Y en aquel momento era el número uno de Puerto Rico.
Sí, sí, sí.
Y de Latinoamérica, de los número uno también. Pero ya estábamos pensando, ok, ¿cómo entonces sorprendemos realmente en el, ¿verdad? En el oído, no tanto en el ojo, como cómo se ve la colaboración? Porque ya después de Bad Bunny, pues tú no vas a sorprender tanto así. Y la de Pedro Capó, entendíamos que era una canción que iba a Pedro, ¿entiendes? Y la escuchó, se motivó, fue, nos hicimos panas, Pedro es un amigo de nosotros.
Qué duro.
Y después la de Ñengo también. Ñengo y Ile era como diablo, van a ver a Ile y a Ñengo en una misma canción. Eso yo pienso que va a ser trascendental.
100%.
Y hasta ahora, pues yo creo que lo ha sido. Ese es el tema que siempre nos mencionan. Ya lo pusieron a Ñengo a cantar, pero se le olvida que también que
Que
es un
Ile.
featuring de Ile y de Ñengo.
Sí, va a decir que el contraste es perfecto, cabrón. Que de
De
momento
hecho,
sale.
pero fue idea de Ile que
Sí.
fuera Ñengo.
En serio.
Sí, fue ella.
Qué cabrón. Y en verdad que vuelvo que todo eso que ustedes han logrado y se han podido adaptar de alguna manera u otra, ¿sabes? Es increíble, cabrón, porque pues, no, ¿sabes? Vuelvo yo viéndolos desde acá, porque nosotros no es que nos vemos de vez en cuando, pero ¿me entiendes? Yo los veo nos seguimos las redes y eso. Y en verdad pompea de que todo lo que han logrado. Y a la misma vez,
Gracias.
algo que lo encuentro un poco, siempre me ha interesado y encuentro peculiar la dinámica de ustedes tres. Porque, cabrón, Puerto Rico está lleno de egos, mano. Y ustedes como que, no, este es el corillo de nosotros de universidad y basically lo hicimos los tres juntos y pues por ahí seguimos, ¿me entiendes? Que me imagino que han habido tentaciones, que han habido, ¿me entiendes? Disputas y pendejaces que todavía están aquí, ¿cuántos? Casi 10
No,
años.
más. Digo, 11,
Sí,
¿verdad?
11
11
años
como grupo.
como grupo.
Cantando como 9 para 10.
Puñeta.
Sí, tocando por ahí por lo menos.
Sí, pero igual nosotros no somos de pelear ni
Cabrón.
discutir. No, claro que no,
Cabrón,
cabrón. No
sí,
empieces,
cabrón.
cabrón.
Papi,
No
nosotros somos
empieces.
súper
Antonio,
peleones,
vete para.
cabrón.
Mira, voy
Estamos
para el
peleando todo
carajo,
el
cabrón.
tiempo.
No te pongas. Somos de fake pelear.
Sí.
Pero no somos de pelear nunca. Como que hemos discutido, porque naturalmente eso pasa.
Sí.
Pero nunca ha sido por algo relacionado al arte, ni los Rivera, ni nada de eso. Siempre ha sido una cuestión de. En verdad, yo creo que como tres o cuatro ocasiones en 10 años es creo que el número específico de veces que ha pasado algo. Pero la verdad es que nos llevamos súper bien, mano. Yo creo que ese es el combustible de los Rivera, es que en verdad somos panas.
Sí,
No estamos
cabrón.
trabajando, pues estamos jangueando, hablando de nuestras vidas.
Y somos tipos bien familiares también, que yo creo que eso es algo que nos ayuda mucho, como que sabemos cómo son las familias, ya sean grandes o pequeñas, como que con nuestras mismas familias se conocen, o sea, hay un sentimiento de como que de hermandad bien genuino, de que no, además de crecimiento colectivo, o sea, los tres siempre hemos querido lo mismo. Por eso fue cuando dijiste ahorita que lo cogimos en serio, siempre hemos tratado de estar en serio.
Sí.
Es que la vida también hemos sido realistas. Es como que, mano, pues, si quiero, o sea, Fernán tenía otros trabajos, nosotros teníamos que tener dinero, porque los Rivera no estaban dando 100% de dinero. Así que, pero siempre lo hemos cogido en serio. Como que ahora, después de Boté, pues fue un arranque,
Y
como
ha
que.
sido también una cosa de, como tú mencionas, tenemos la misma meta los tres, ¿entiendes? Desde que nos conocimos, estábamos vacilando y eso, pero siempre vimos algo.
Sí,
Hasta en la
el norte
música,
era
sí,
compartido.
hasta en la música, como aunque eran temas estúpidos al principio, había una visión que los tres compartíamos y lo cogíamos en serio, ¿entiendes? Y a medida que pasaron los años y salimos de la universidad, dejamos de ser unos chamaquitos, ahora tenemos más responsabilidades, etcétera. Yo creo que toda la gente que se ha unido a nuestras vidas, con excepción de nuestros padres, o sea, la gente que ha llegado después, creo que ha llegado sabiendo que nosotros tenemos esto. Y que este proyecto para nosotros vale un montón. No ha llegado nunca algo a nuestras vidas que cree una discordia, ¿me entiendes? De tomar unas decisiones que, diablo, mano, voy a tener que salir de la banda o esto tiene que cambiar ahora porque si no, pues yo me voy a tener que ir. Esas cosas no han pasado porque, pues creo que todo el mundo alrededor de nosotros está claro que nosotros nos desvivimos por esto, ¿entiendes?
Ustedes han como que este tema de, porque por ejemplo, una orquesta que a mí me gustó mucho, o banda, por ejemplo, Super Aquellos, o Maybe, Orquesta Macabeo, ustedes han puesto a hablar. Y ahora como me imagino que conocen mucho más gente de la industria, como que además de todo lo que dijeron, como que como que, cabrón, nosotros estamos bien duros, como que todavía estamos aquí dando bandazos después de 11 años y como que... Porque obviamente la vida pasa, como tú dijiste. Pero ¿tú crees que esa siempre es la fórmula ganadora de por qué han...?
Yo pienso que si uno de nosotros un día deja de...
Y vuelvo, no sé la historia de esos ejemplos que di, pero no están, y esa música era buena. Sigue siendo buena.
Buena y todavía están. Digo, Super Aquello no estoy seguro, sí, pero por lo menos Macabeo todavía está por ahí. Sí, hemos tocado juntos en un sinnúmero de ocasiones. Yo pienso que si toda la gente que está envuelta en el proyecto, por lo menos las cabezas, en este caso nosotros tres, Macabeo, no sé si era el cantante solamente o si alguno de los músicos estaba envuelto así, pero muchas bandas que son las que no duran tanto, como tú dices, pues al ser bandas y son varias cabezas unidas, si uno de ellos ya pierde el enfoque y se va, ahí ya la cosa va a cambiar. O sea, no hay manera. Va a cambiar para bien o para mal. Quizás se va esa persona y los otros siguen y le meten. Pero si eso cambia, pues, o sea, si uno cambia de parecer, la cosa va a cambiar.
Igual.
Y la mayoría de las veces es para mal, yo pienso. Si la banda se va a romper, pues...
Igual la gente cambia. Uh-huh. Y el tiempo pasa y la gente cambia. Y cuando la gente cambia, pues cambian en relación a la otra gente. Y pues eso va a traer problemas la mayoría de las veces. En el caso de nosotros, hemos crecido juntos en este proceso. Y yo creo que por nuestra misma personalidad, pues gracias a Dios o el universo y todo eso, pues hemos cambiado hacia la misma dirección de la misma manera, y yo creo que por eso también está todo bien. Pero igual las bandas, yo creo que todas tienen fecha de que se termina. O sea, eso es natural. Y han habido casos donde no, y estamos por ahora estamos en ese proceso, y por lo que veo va a seguir haciendo así. ¿Ah?
Nosotros somos un trío.
No, pero lo cabrón es que, o sea, nosotros somos una banda, es verdad. Pero también venimos de la... O sea, nos pueden comparar con los Gamma, nos pueden comparar con Lelutiel. ¿Qué tienen esas bandas, esos grupos de comedia en común? Cabrón, estuvieron 50 años haciendo shows sin parar. Todos los años un especial o cada par de años. Lelutiel, ahora pues los integrantes han ido falleciendo. Y ya no pueden. Yo creo que este año ahora mismo se acaban de despedir de su público, porque de los 5 que eran, 3 se murieron. Pues así fue como único pararon de hacer show, ¿entiendes? Y no digo que necesariamente vaya a pasar con nosotros, yo no sé, nadie sabe. Pero es lo que la mente de nosotros está ahí, ¿entiendes? Nosotros
50
cuando...
años de aniversario los Rivera de
Tiro. Siempre lo hemos visto así, como que si hay que cogernos un break, nos cogemos un break y volvemos a carga. Si hay un momento donde nos da el arrebato de cada uno hacer cosas por separado, cool, pero no... No, como que el hecho de que nuestra relación ya está mucho más attached que simplemente un negocio. O sea, realmente, cabrón, o sea, Carlos tiene un hijo, eso es nuestro sobrino.
Sí,
o sea, eso es, yo voy a estar ahí siempre en mi vida. Como que no importa si estamos haciendo música, si estamos haciendo podcast, si estamos haciendo lo que sea. Y cabrón, sí,
ya hay cosas más importantes también que nos unen.
Sí, claro, las prioridades.
Mira Wisin y Yandel, cabrón.
Cabrón, eso es lo que te iba a decir ahora.
Ese ejemplo está cabrón. Ellos en par de ocasiones han dejado de hacer música juntos y vuelven y tienen una relación. Claro. Digo, yo no los conozco personalmente, pero tienen una relación que se ve tan saludable profesionalmente que pueden volver en cualquier momento y romper, hacer 14 choliseos, ¿entiendes? Sí, sí. También, y pues eso es lo importante, mantener una relación saludable.
También yo pienso que ayudó mucho a nosotros que no... Creo que manejamos bien el tiempo y las circunstancias de cada momento. O sea, creo que algunas bandas que eran contemporáneas a nosotros cometieron el error de quizás querer tener más sin, o sea, por ejemplo, para tu ejemplo, querer tener un equipo de trabajo, manejo, un fotógrafo, un PR. Y realmente a mí me gustó que nosotros fuimos poco a poco como una bolita de nieve creciendo hasta el momento donde ya estamos tan grandes que necesitamos el equipo de trabajo, y el equipo de trabajo va a aparecer, ¿sabes? Va a llegar y va a ser bueno. No va a ser cualquier charlatán, no va a ser el primer viejo frustrado de la industria que manejó a yo no sé quién carajo en los 80 y
está
ahora
buscando una oportunidad. Sí.
Buscando una oportunidad para clavarte, ¿sabes? O tratar de conseguir un de estos disqueros simplemente por decir que está en una disquera cuando realmente la disquera no te dio nada. Uh-huh. Y tú estás simplemente pues regalándole música. Creo que son casos que pasaron mucho y pues nosotros estábamos como que en la esquinita y nos enfocábamos solamente en buquear eventos, usualmente como que buscar lugares, especialmente en San Juan, donde usualmente se presentara comedia. Pues nosotros hacíamos stand-up y cogíamos, pues vamos a alquilarlo y vamos a hacer un show de música. Con comedia también, pero, o sea, por ejemplo, Celebrate Puerto Rico, en el Taller C.
Vi un par de veces allí.
Sí. Pues cabrón, pues eran sitios que usualmente eran de comedia, también se hacía música, pero nosotros lo llevamos para eso. Porque preferíamos alimentar, a crear un núcleo de fanáticos y que los fanáticos sean los que entonces vayan creciendo y creciendo hasta el nivel donde pues el mismo trabajo nos haga permitir. So, a veces creo que lo que tú dices, pero también como que pasa un montón de cosas cuando de repente no ven los resultados, se quitan, se frustran y dicen, diablo, me esforcé bien cabrón, di todas mis balas ahora y ya no quiero para el carajo.
Y la verdad es que siempre hay resultados, tú tienes que ver,
sí.
Siempre algún tipo de resultado, quizás uno más grande que otro en alguna forma, pero todos vienen de disfrazados de alguna forma un resultado, y eso es lo bueno que nosotros hemos visto. Pues diablo, de un video que quizás no se movió tan bien, pues qué vimos, diablo, cabrón, eso lo dirigimos nosotros y parece una película y está cabrón, y ahora nos sentimos ready para hacer una peli. El día que nos llamen, yo me siento ready para con estos cabrones para escribir una película y dirigirla si queremos, ¿entiendes? Porque ya las experiencias positivas y negativas o lo que sea nos han ayudado a hacer eso, o sea, a llegar mentalmente a ese nivel. Ahora mismo vamos a presentarnos en el Coca-Cola, que no lo hemos hablado, no sé si lo tenías ahí.
Claro, sí.
Pero, o sea, es la primera vez que vamos a presentarnos. Nosotros tenemos dos tipos de show. El de teatro, que es más comedia, que es más low-key y sentado. Tú lo has visto, como en que casi siempre son en café teatro. Y está el de festival, que es donde cuando nos llaman para los guisos y tocamos por ahí, en fiestas patronales, lo que sea. Este yo creo que es la primera vez que vendemos taquillas nosotros haciendo un show así, de festival más. Cierto. Bien, más de concierto. Todas las demás nos hemos ido más a la segura, más en sitios un poco más pequeños quizás, pero nos hemos, para que se sientan, se lo disfruten. Y no.
Pero, o sea, eso es lo que quería hablar ahora, después de este tema, de que ustedes siempre han sido de alguna manera u otra, ha estado bien presente la comedia con ustedes. O sea, que en este show nos podemos esperar comedia, obviamente yo sé que es parte de su dinámica, de cómo ustedes son en tarima, cómo y toda esta pendeja, pero ¿el Coca-Cola se presta para eso?
No queremos chotear tampoco lo que vamos a hacer.
No, claro,
pero obviamente esperen, o sea, cabrón, hay un tipo de show que tú puedes hacer en ese lugar. ¿Cómo tú dices si se presta o no para eso? Yo he ido a ver shows de comedia 100% en el Coca-Cola, y no los veo tan seguidos ya porque realmente pues es un sitio medio tedioso para tú sentarte a hacer chistes o que te presten tanto la atención, porque pues por muchos factores es un sitio grande. Mientras más grande es el lugar, pues más difícil. Con eso dicho, creo que va a haber menos, definitivamente menos skits de los que hemos preparado en los shows anteriores, pero siempre va a haber, porque es parte de lo que hacemos, y yo creo que vamos a sorprender con lo que tenemos, la manera en la que tenemos pensado presentar esa parte.
Porque igual el aspecto musical pues se amplifica, porque de repente pues como es un lugar donde se presta para música, pues entonces el aspecto musical es lo que brilla. Y esta va a ser la formación de banda más grande que hemos hecho ever. Van a haber viento, van a haber teclado, van a haber coro, o sea, es como que va a ser el aspecto de los Rivera a nivel musical a su máxima expresión, con obviamente el humor que siempre nos caracteriza, porque obviamente siempre va a estar. So, es como que amplificar el aspecto del espectáculo musical y visual. Ese sí, es
el read the room, ¿verdad? Ajá, tienes que leer el crowd y el lugar, ¿verdad? Y se presta para eso el sitio, o hay que sacarle el jugo.
Sí, las primeras cosas que me pasó por la mente cuando vi que iban para el Coca-Cola fue, ¿y por qué no el Anfi? Como que estuvo en conversaciones, como que como... Fue lo que tocabas de decir eso, que como que el Coca-Cola por ese aspecto musical... Porque yo pienso que el anfitrión es más vibe de ustedes y como que también presta... Viste, yo como fan de hace mucho tiempo.
La verdad es que nunca pensamos hemos hablado de hacer un show en el anfitrión, obviamente. Es al aire libre.
Y yo creo que es más o menos la misma cantidad de personas. Me relajo un poquito más el anfitrión.
Yo creo que es más en el Coca-Cola cabe más.
Creo que el Coca-Cola más. Pero realmente, si te soy sincero, una historia tan, tan interesante, pero... queríamos hacer un show grande.
Yeah.
Vamos a llevar el show a un nivel, un concierto, a un nivel más grande. Eso era una meta que teníamos para este año. Para hacer eso, pues necesitamos una persona que lo quiera producir.
Yeah.
Entonces, cuando nuestro equipo de trabajo empieza a ponerse en contacto con personas que han trabajado con nosotros anteriormente, pues fue un poco lenta la cosa. De repente nos llama el señor José Dueño, José Pepe Dueño. y se vamos a reunirnos. Y él es el que trae la idea del Coca-Cola en concreto. Y fue como que, mano, si tú tienes la... ¿sabes? Porque nos dio ya, vino con fecha. Lo de si iba a ser, si iba a ser en el Anfi o si iba a ser en cualquier otro... por ejemplo, la otra opción era Vivo Beach Club. Que también,
por tanto, acabó ahí un par de veces, ¿verdad?
Sí, pero no es la grande. Lo que hizo PJ,
ajá,
que fue que cogió la tarima grande, no la hemos tocado. Hemos tocado, yo creo que hasta en el baño de Vivo Beach Club.
Siempre son privadas las actividades.
Sí, privada. Hemos tocado en todas las esquinas, claro, del
mundo. Hemos tocado literalmente en una estrella de feria.
Sí, no,
hemos tocado en Vivo Beach Club. Porque había una actividad que había una... Ajá. Tenían eso y Antonio y yo nos trepamos y literalmente yo puedo decir que yo he cantado en una estrella en el...
Papi, eso lo hace todo el mundo.
Y nadie lo ha hecho nunca. Y por una razón muy evidente, cabrón. Estábamos tocando mirando a estos cabrones así con un delay, cabrón. Y yo... sin ti me siento... Sí, cabrón. Y todo el mundo como que, ellos están trepados ahí arriba, ¿verdad? Ay, qué chévere.
Y nadie le importó como
nadie
que
le importó un cara.
¿Cómo que?
No, para nosotros fue un logro, cabrón. Y ver como que después de eso, pues, en verdad hemos tocado literalmente todas las esquinas del Vivo Beach Club, excepto el lugar donde los artistas tocan en el Vivo Beach Club.
Pero ese es el otro lugar que teníamos en mente, como que estaban esos tres espacios. Que obviamente, pues, el Choli es otro nivel. Pues, Pepe Dueño se nos acerca con la fecha del Coca-Cola y fue como, mano, esto es lo más concreto... Obviamente, lo pensamos, hemos conseguido trabajo, buscamos si hay otra segunda opción. Y la real es que era la más correcta, la que estaba ahí. O sea, que en verdad la cogimos y fue como, vamos a darle el Coca-Cola. El Anfi es un lugar que, te lo juro, cabrón, a mí me encanta. Mi mamá es fanática del reggae. Así que yo iba mucho de chamaquito a los conciertos de cultura. Y si iba a cualquier loco de Jamaica. Y me gustaba mucho. Como que entendí lo que era la marihuana años antes de yo consumirla, cabrón. Para mí la marihuana era algo que, como decir un cigarrillo, o sea, no lo hacía, en mi casa no lo hacían. No,
un cigarrillo que te pone loquito.
Pero, ajá, lo que huele los conciertos de cultura, como que los chistes, escuchaba a los adultos haciendo los chistes, o me cogía eso, o sea, era la...
En algún momento lo probaré.
¿Sabes qué? Ni eso, cabrón. Yo era como medio... Fue más en la high school con el corillo que teníamos, que fue como, cabrón, eso yo creo que está cool, y con otras experiencias que tuve en mi vida. Que fue que llegué a probarla, pero yo no pensaba como que... No hacía la relación de, ah, yo quiero hacer eso. Igual con beber, como que mi familia bebe con cojones y yo no estaba como que... yo creo que yo no voy a beber en mi vida, bicho.
Otra cervecita, por favor.
Exacto. Pero, cabrón, el Anfi es un sitio que está bien cabrón.
Ajá.
Pero que en algún momento dado, me imagino que si nos toca romperlo, lo romperemos. Pero el Coca-Cola... se parece a un lugar que nosotros fuimos en México, que vimos a Rawayana.
Uh-huh.
Y recuerdo que estábamos en Arena y estábamos como que, ok, queremos hacer algo así. Queremos hacer algo así y en un sitio así.
Yeah.
Lo más cercano que hay en Puerto Rico a hacer algo así en un sitio así fue el Coca-Cola. Y creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer este primer edición.
Sí, yo creo que el Coca-Cola también es como que el happy medium de... entre medio del Anfi y el Choli.
Uh-huh.
Como que that's the next best thing. Y como que también el hecho de llegar al parking y todo, como que...
Uh-huh.
Y...
Más cómodo también, pues, o sea, nosotros tenemos... Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos fanáticos de todas las edades. Así que también hay personas que nos han dicho como, coño, no puedo tirarme para un show en donde voy a estar parado todo el tiempo. Quizás no es lo más que me conviene. Le encanta reservar un asiento, tener tu spot reservado. Yo creo que eso también beneficia el estacionamiento accesible. Y que el Coca-Cola, que en verdad es un sitio que está bien cabrón, tiene de todo. O sea, puede hacer, yo creo que, el mejor pregame del mundo. Incluyendo un hamburger de los hamburguitos.
Sí, cabrón, tú puedes, allí mismo en el sitio puedes escoger qué tipo de pregame quieres.
Claro, exacto.
Si tú quieres comer mexicano... Hay un sitio mexicano, quieres comer criollo. Español, hay un sitio español, criollo, después quieres beber medalla, quieres saltarte de cerveza, hay una barra ahí afuera.
Sí, obligado.
Y después entrar.
Sí, esto es como que todavía ustedes están, como que cómo se sienten del 1 al 10, si es como que, mira, pues esto va a pasar, esto ya está pasando, ¿sabes? ¿Cómo es su emociones en todo esto? ¿Cómo se hablan?
Siempre.
Pero no, papi, vamos a partir eso. Pues,
siempre es pompeadera bien cabrona. Y más incluso en los ensayos, cuando de repente... una canción, de repente sentimos, está ready la canción. Es como un sentido de como que, diablo, yo puedo imaginarme esto en el show y sé que va a romper bien cabrón. Y ese feeling yo creo que está cada día más amplificado porque cada día se acerca más la fecha del show. Y mano, pompeadera, yo estoy ready para pa romper guitarras ahí en esa tarima, ¿entiendes? Ese feeling es como que es único, es difícil de explicar. Y ese lugar es como que el ultimate rockstar, yo creo que espacio que pudiéramos joder ahí
A
de
mí me
verdad.
está dando un poquito no de nervios, sino un poco de ansiedad de la buena, de la
Ajá.
que yo siento que me ayuda. Porque te hace
Ah, bueno,
enfocarte
a
en...
meterle, sí.
Exacto. Pero me está dando un poquito más mientras más se van añadiendo gente al corillo. O sea, creo que antier tuvimos el primer ensayo, ¿sabes? Que habían, estaban los vientos, estaba el pianista, de repente fuimos al Coca-Cola, nos reunimos con la de vestuario, hacemos todo este corillo, todas estas personas que están trabajando, el de los visuales, se están uniendo a la maquinaria Rivera Destino, que literalmente hace fucking 6 años, 7 años, éramos tres pendejos haciendo todo. Con suerte teníamos a Bennett, que nos ayudaba, nos daba su computadora y también nos ayudaba. O sea, que de repente ser un equipo de trabajo de o sea,
Son pal, sí.
40-50 personas, 40-50 puertorriqueños, el cual es, ¿sabes? Que estamos metiéndole a esto, pues cabrón, me hace sentir una ansiedad cabrona y o sea, tratar de representar no tan solo a nosotros, sino a ellos también, hacer que todo el mundo luzca bien. Sobre eso, esa pendeja me estaba empezando a dar estos últimos días.
No, y en verdad, cabrón, esto se anunció en mayo. Nosotros venimos desde mayo con esa bola de nieve ahí como...
A mí me estuvo
Y
bien raro que ustedes
ahora
no.
queda una semana.
Que ustedes no. Yo sabía que ustedes venían con algo porque, como que cabrón, ustedes ajá, lo anunciaron en mayo. Y pues ustedes estaban sacando podcast, pero yo no veía canciones nuevas. O sea, vi la canción, la que salió en 420. Y entre medio, pero cabrón, ustedes como que tienen un. Ya mismo tienen un Coca-Cola, como que.
Fue un proceso
Lo
extraño.
que
No
pasa es
sé.
que recuerda que.
Porque ustedes tenían, ¿verdad? Que se atrasó el meme del futuro, se
Se
atrasó.
atrasó como quiera, o sea, igual el plan era zumbar, o sea, a todas esas sí estábamos trabajando. Lo que pasa es que estábamos trabajando en el estudio todos los días, todo el tiempo,
No, pero
y.
yo, no, 100%, no estoy como que tirándole de que no pasó nada, porque obviamente estaban trabajando. Me
Ajá.
refiero más al momentum de las redes, el
Sí,
momentum de
sí.
la gente. ¿Acuerdan? Ustedes saben cómo es,
Cabrón,
que es
no,
como
full.
el.
Estábamos conscientes y queríamos salir lo antes posible con el disco. Tuvo que salir en esa fecha. Eso es
Ya.
lo más que te puedo
Qué
decir.
duro.
Sí, tuvo que salir en esa fecha. Fue cuando más lo vimos viable. Estábamos trabajando en un contrato de distribución con Sony, que era nuestra disquera el año pasado. Ahora estamos como distribución. Y pues uno tiene que llegar al acuerdo mutuo, ¿entiendes? Y pues ese proceso fue lo que atrasó un poco el disco. Y también el Conejo sacó un disco el mes en el que pensábamos
Pongan
salir.
sus discos en cuarentena.
Exacto, nosotros éramos los
Literalmente.
que tuvimos que poner
Nosotros
cuarentena.
y Ozuna. No.
Pero.
Ozuna, no, ya no fue para hospital, yo creo.
Anuel, sí.
Pero todo.
Anuel, él se fue en cuarentena.
Pero somos de los que creemos que todo pasa por algo, mano. En verdad, ahora mismo estamos rompiendo todo el tiempo en haciendo cosas en las redes y eso es lo
Mira,
que hay.
¿Les gusta? O sea, ¿vieron el concierto de Morado? No, ¿sabes? Como que.
No lo vimos, no
No.
el concierto nada.
Pues. Yo veía como Morado en el Coca-Cola. Y fue como que medio. O sea, se notaba que era su primer show. Y ahora lo vi. Después de como ciento algo.
Ponerle fechas de él.
Ajá. Y se nota, cabrón. Y fue. ¿Sabes? Digo que partió. A mí me gustan. ¿Sabes? Soy fan también. Me tripean un par de canciones de él. Pero. ¿Cuánto. Shows ustedes han dado desde el último, como que me imagino que yo creo que la última vez que yo los vi tocar fue lo de las fiestas de Navidad de la Sierra, fue o cuando fue que ustedes
Sí,
tocaron en la
tocamos en
Sierra
la
al frente
Sierra.
del Guatu.
Sí, tocamos
Sí,
para San Patrick's
eso
Day.
fue para el día que Puerto Rico se eliminó del clásico. Eso fue ahí.
Diablo.
Marzo, exacto, me acuerdo
Marzo,
verlo.
la verdad es que no hemos hecho casi show este año. Incluso cuando se anunció el Coca-Cola, fue como, ok, pues hay que dejarle tocar.
Sí.
Pues si te pones a tocar por ahí en sitios que la gente puede ir sin pagar, pues quizás pueda afectar la venta, ¿verdad?
Claro, 100%.
Pero este año pues fuimos a Austin, fuimos a la calle Serra, tocamos en un party hace poquito en Aguada. ¿Qué más? Hemos tocado más sitios. En tour de universidades.
Hemos hecho básicamente. Hemos tocado.
No, no, sí,
Pero hemos decidido no
pero.
tocar ninguna del disco nuevo.
No
Eso ha
hay.
sido así, ha
Ah,
sido
duro.
ninguna del disco nuevo, con excepción de Maldita Cachá,
Que salió
que
antes.
salió antes de que anunciáramos el show y el disco. Pero ninguna, ni la chica del karaoke, nada de eso se ha tocado todavía.
Sí, pero lo que iba.
Para eso es el Coca-Cola Music Hall.
100%. Y a lo que iba con eso, con esa historia o con eso, es que en el podcast de que escuché de nosotros hace años, Fernando creo que dice en una que hubo un momento para ese tiempo.
¿Qué dijo Fernando del 2000?
¿Verdad? Que tiene una curiosidad acá,
Del
¿no?
2018. Dijo que en algún momento pues ustedes se presentaron en uno de esos teatros y la gente, habían como de como 15 o 20 personas. Y fue un momento bien crucial para ustedes porque pues ustedes como, bueno, pues estaban medio backtripeados, pero a la misma vez les dio la enseñanza de confiar en ustedes, de vacilarse. Ustedes fueron, ah, yo estaba como, me sentía que estaba tocando en casa, palabras tuyas. Y I'm recording
Pues de tan poca
you.
gente que había.
Pero a lo que voy es que, a lo que voy es que, pues obviamente, you've come a long way y que, ¿sabes? Ese feeling de tarima, de como que, diablo, cabrón, se van a esto, ahora que, pues, usualmente ustedes están acostumbrados al corillo, a esto, a lo otro, esa, cómo ustedes dominan la tarima y toda esta
Los
pendejada.
fanáticos de los Rivera están bien cabrones, porque yo,
Sí.
tú estás seguro de que los 15 personas que estaban en ese show, por lo menos 14, van a estar en el Coca-Cola.
Full.
Y el feeling es mutuo, se siente como que, diablo cabrón, hemos tenido un long way, ¿sabes? Es como que tú fuiste a ese show y ahora viniste a este, o sea, es como un boat, como que una relación de ambas partes que o sea, siempre nos hemos creído que estamos tocando frente a millones de personas.
Qué
Y
duro.
ese es por lo menos como yo siempre lo he visto, como que entretener. Si hay dos personas aquí, ahora mismo que se vemos cinco, vamos a entretener a estos cinco, que se joda. Pero si hay 3.000, pues también.
Sí, en verdad ese siempre ha sido la forma en que hemos desempeñado en tarima. Como que bueno, siempre cuando nosotros la pasemos bien, el que quiera pasarla bien se va a unir a esta vibra rara de que estamos creyéndonos que somos rockstars en un conciertazo. Y de esas 15 personas, quizás tres dijeron, ¿sabes qué? Yo me tripea esto, creo que se lo vacilaron, me lo estoy vacilando, volvería. Pues de repente vienen tres, de repente son seis, de repente ahora son un montón. So, yo siento que siempre y cuando tú confíes en lo que estás haciendo, la gente va a sentir esa vibración y ese feeling y entonces van a aceptarlo mucho más fácil. Y más cuando estamos cantando música que no está de moda también. Como que en aquel momento específicamente estábamos tocando rock, ¿entiendes? Como que pesadera, bien pendeja, cantando sobre ir al baño y hacer caca. Cosas así, pues eso de repente, pues la gente como que, ah, pero entiendo que es el flow, y entonces se unen. Y, mano, en verdad, como tú dices, el público que tenemos, los fans de los Rivera son gente bien leal, son gente bien cool, y en verdad, pues gracias a también, yo creo que eso, pues también es mucho más placentero
Y lo
tocar.
hemos conocido, porque siempre le tratamos, ¿verdad? En los shows anteriores nos hemos quedado afuera, nos hemos tirado fotos con todos, hablamos con todos. Y no solamente son leales, son buenas, son gente
Sí, son gente
buena,
buena.
son gente gufiá, que van con humildad y nos dicen lo mucho que significa la música de nosotros para ellos o lo que sea, pero siempre sentimos que son gente
Cabrón.
particular.
Que
No,
muchos
y
de ellos
también.
van con sus papás. Eso está cabrón. Como que
Si
van
son
con sus
chamaquitos.
papás, exacto. No, no, y hasta los que dicen van con su mamá, me lo gocé, vine por mi hija, que nos pasó en Aguada. Que vino esta señora a decirnos, mira, vine porque mi hija es súper fanática, a acompañarla y salieron con dos fanáticos, como que multigeneracional. Eso está bien, cabrón. Como que
Sí.
me encanta cuando pasa eso.
Sí, porque también ustedes vienen de podcast. So, me imagino que ese crowd sea como que verla fusionado y como que los conoce a un nivel mucho más deep. De que
Full.
además del artista, en comparación con otros artistas, otras bandas, whatever, como que
Sí.
ustedes hablan, llevan hablando los últimos años. Y son ustedes tres de pana, cabrón, o arrebatados, o borrachos, o lo que sea, pero tripeándose uno a los otros, invitados, ¿me entiendes? Como que esa mierda también, como que crea mu una comunidad mucho más fuerte.
Sí, ¿no? La gente que a veces se siente que son parte de nuestros vacilones y nuestros corillos, yo, o sea, eso es parte de, cabrón, como que genuinamente tenemos un corillo, no, no es el mejor, tampoco estoy súper seguro que no es el peor, pero cabrón, en verdad siempre la pasamos bien, como que sin.
Creo que eso es lo
O sea, somos bully,
importante.
pero no somos, no al nivel de hacer sentir mal a alguien. Como que siento que también hay un comunismo de pegadera de bellones. sea, que nunca hay un punto específico donde vamos a joder a este cabrón. Y hablo de los músicos y esos corillos, como que siempre la pasamos bien. Como que estar con nosotros en una guagua, por ejemplo, que fuimos para Guadalajara el otro día, la pasamos cabrón. Como que. Y obviamente, quizás antes éramos más anormales.
Claro, hemos madurado un poco. Sí.
Pero dentro de la madurez también hemos también aprendido a disfrutarlo de maneras diferentes. Y eso yo pienso que cuando la gente se siente parte de eso, está cool. Y para eso es, ¿me entiendes? Como que para eso es, para que te lo disfrutes.
Mira, vamos a hacer Coca-Cola para ir cerrando. ¿Qué, sabes, qué podemos esperar? ¿Qué esperamos? Además de Coca-Cola, además de obviamente que escuchen el disco, ¿sabes qué? ¿Qué pueden esperarse para el 2024?
Va a haber de todo. Va a estar el disco nuevo, el disco viejo, los palos, canciones que la gente ni sabía. La gente que dijo, esa canción quería toda la vida escucharla y mira, la toca. Mucho de eso. Y va a haber invitados también. Va a haber gente. No
importante, bueno, podemos decir que Bad Bunny no va. Ahora sí, Benito Antonio Martínez.
Puede ser.
No sé.
Claro, no.
Nuestra canción es con Benito Martínez.
El mega clickbait, cabrón.
Benito.
¿Qué vas a decir que no son podcasters?
Va a haberle todo. Va a haber dos tarimas, de hecho. Podemos decir eso, ¿verdad?
Sí, qué duro.
Va a ser el espectáculo más cabrón que hemos hecho. Pero a la misma vez queremos que todo el mundo se sienta como si estuviesen en Río Piedra o en La Respuesta, escuchando una banda local, porque realmente eso es lo que el ambiente que nosotros transmitimos. Yeah. Realmente en el Coca-Cola, vámonos fashion. O sea, fashion con tenis. Pero va a ser un espectáculo, yo creo que el más importante que hemos hecho en nuestra carrera hasta el momento.
Durísimo. ¿Algo que quieran decir antes que se vayan?
Ticketera.com. Boletos.
Sí, por favor, vayan ahí. Todavía quedan algunos asientos en el medio que pueden buscar. Y estaría cabrón porque esa va a ser, en algún momento, hay una segunda tarima que esa parte que es en el medio se va a convertir en el arena.
Qué duro.
Así que yo invito a la gente a que compre taquilla ahí si no lo han pensado. Además de eso, pues, lo que siempre dice Fernando, que beban agua, se hidraten en Navidad.
Beban agua. Y café, tú sabes, un buen café en mano.
Ajá, me gusta.
Y la otra, pues agua para hidratarse, tú sabes, para no coger la resaca así tan fuerte.
Y después, ¿cómo abres la puerta de tu casa?
Pues, hermano, una patada bien cabrón. Tienes
que ponerlo aquí en el brazo.
¿Ustedes vieron el trago ese que supuestamente te hidrata y te quita mitad de la nota?
Vi una pendeja de eso.
Salió ayer.
¿Cómo fue?
Sí.
Un trago que te
es como un liquid IV. Literalmente te quita de las células de sangre, te quita el alcohol a mitad.
Y va, como que, y que va directo a la parte del cerebro que está fundida por el alcohol.
Perico. Acho, cabrón. Es como perico. Dios, cabrón. ¿Qué yo iba a decir? Ah, bueno, sí, bueno, perico líquido, entonces.
Es perico a base de, digo, según lo que... Porque fue aprobado por
FDA.
Y lo vi por Jay Fonseca que lo puso.
Eso va a ser un descontrol.
Va al cerebro.
Whisky, por favor.
Es unas vitaminas que llegan ahí, ¿entiendes?
Y si yo no estoy borracho y me bebo eso, como que me estoy desemborrachando, como que.
Sí, quizás si uno lleva 7 años bebiendo corrido sin parar, debes beber eso por 7 años. Para volver a estar igual de sobrio que estaba hace 7 años.
Sí, como que. Diablo, cabrón. ¿Curará la cirrosis o algo así? ¿Estás viendo?
No creo.
Sería bueno.
Sería cabrón.
Bueno, vámonos por carajo, gente. Gracias. Espero que se lo hayan disfrutado. Acuérdense, Café en Mano en todas las plataformas. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y nada, seguimos. Hasta la próxima.
Nos vemos.